Database, un podcast basado en la pasión por el cine, la literatura, las series y los cómics. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es Rick Sánchez y en esta oportunidad les traigo un episodio especial porque, como muchos sabrán, este podcast normalmente habla sobre películas, series y las obras originales en las que están basadas. Pero bueno, en esta oportunidad les voy a hablar sobre Prey, sobre Depredador la Presa, película que se estrenó hace tan solo un par de días en Star Plus, acá en Argentina. Un par de días al momento de grabar este podcast. La idea de este episodio es contarles desde una mirada totalmente personal mi opinión, mi análisis sobre esta película, que la verdad que estaba esperando, tenía mucha expectativa. Y bueno, y también brindar algunos datos. Y bueno, todo esto obviamente sin ningún spoiler, sin ninguna información ni dato que le pueda llegar a arruinar la experiencia para aquel que le quiera dar una oportunidad a esta película que bueno, desde mi punto de vista no lo va a decepcionar. Y bien, como dije, la verdad que tenía mucha expectativa por esta nueva entrega, después de lo que había sido la película del 2018, que para mí fue, perdón por la palabra, pero un desastre, por donde se la vea. O sea, no funciona para mí como película de Depredador, y mucho menos funciona como una película de acción, suspenso, terror, como la quieran catalogar. Directamente creo que no funciona como película, pero bueno, como dije, o sea, tenía mucha expectativa. Yo me entero de su existencia en el año pasado, en el año 2021. Me pareció súper original lo que se presentaba, porque en ese momento había salido el póster donde se veía, digamos, un bosque lleno de neblina, con el depredador, con la silueta, la sombra, digamos, el depredador de fondo, y bueno, la protagonista de esta nueva entrega con un arco y flecha caminando delante. Eso ya de entrada me pareció muy imponente, y lo que quería presentar, lo que quería contar, o sea, una guerrera comanche ubicado a principios del año del siglo XVIII, del 1700. Ya de entrada sabíamos que era una historia que venía de antes. Y bueno, y esto de enfrentarse con una nativa americana, la verdad que me parecía una idea bastante original. Por un lado, por esto que presentaba, y por otro, bueno, por la idea de también enfrentarse a una mujer, como la primera mujer, digamos, en enfrentarse a un depredador. Si bien, o sea, la primera mujer en el sentido de que tenemos como protagonista principal, porque ya, digamos, en Depredadores teníamos al personaje de Alice Braga, donde, bueno, estaba en este grupo de mercenarios y bueno, ella también se enfrenta, pero bueno, no era la protagonista principal de esa entrega. En esta ocasión sí, es una mujer. Y bueno, todo esto me pareció, la verdad, que bastante original por donde estaba encaminada. Y la verdad que, bueno, no pude evitar tener justamente expectativas, sobre todo después de lo que había sido la película del 2018. A mí, en 2010, cuando se estrena Depredadores, yo la había ido a ver al cine en su momento, y la verdad que me había generado una buena impresión, me había gustado. Y bueno, y después, bueno, hubo 8 años sin saber nada del alienígena, y bueno, en 2018, digamos, presentan esta película que, nada, intentaron dar un giro original, supongo. Yo estuve leyendo que bueno, que igual cronológicamente esta película se sería antes de Depredadores. O sea, se situaría entre Depredador 2 y Depredadores, ahí. Y bueno, lo que querían contar era como que había una guerra entre facciones. Lo único que puedo decir que me gustó quizás era el Depredador, el Emisario, que digamos como que se notaba que manejaban otro tipo de tecnología, como que todo su aspecto, su arsenal y demás, lucía como mucho más tecnológico que lo que veníamos viendo en entregas anteriores, que era todo como más, si bien obviamente siempre manejándose con tecnología, como que tenía otro aspecto, como no tan avanzado quizás. Y bueno, justamente seguramente esto tenía que ver con el hecho de que era parte de otra facción, ¿no? Pero bueno, pues lo que tiene que ver con el argumento, con la historia, con el final de esta película, la verdad que no me gustó por ningún lado, por ninguno. Así que bueno, en 2021, como conté, me entero de esta nueva película que estaba gestándose. No sé en qué etapa estaba, ya supongo que ya estaba filmada, estaba en etapa de postproducción. Y bueno, la cuestión que este año nos enteramos que se iba a estrenar. En principio, bueno, estaba el aviso de que se iba a estrenar en Hulu, en Estados Unidos, en la plataforma Hulu, que bueno, también es de Disney. Entonces eso me había llevado a pensar que, bueno, seguramente aquí en Argentina se iba a estrenar a través de Star Plus. Y bueno, por suerte así fue. En el momento que se anuncia todo esto, creo que al día ya Star Plus la había anunciado. La verdad que los pósters, todo lo que se venía viendo, la verdad que estaba buenísimo. El primer tráiler también, o sea, ya todo de entrada. La verdad que lucía todo muy, muy bien. Incluso el Depredador mucho no se veía, pero también tenía como cierto aspecto imponente. Sí se notaba que no iba a lucir como estábamos acostumbrados. Pero la verdad que bueno, que se veía que... Estaba claro que la película prometía, por lo menos a través del tráiler. Y bueno, y un detalle, digamos, que me pareció interesante es que los tráilers no muestran demasiado. Eso me gustó. A veces pasa esto de que los tráilers muestran como mucho, y cuando uno va a ver la película es como que no se sorprende demasiado con lo que está viendo. Y bueno, la verdad que los avances que han mostrado, que no han sido muchos, no muestran demasiado en general, así que eso me pareció bastante bueno. Así que bien, como decía el tráiler, bueno, el director es el director de la película Avenida Cloverfield 10. Esa es la primera película del director y Prey es la segunda película. El nombre del director es Dan Trachtenberg y bueno, esta es su segunda película. Él también está involucrado en lo que es la historia de la película, escribió la historia junto al guionista de esta película, que es Patrick Eison. Y bueno, tanto uno como el otro, los involucrados en contarnos esta nueva historia, digamos, salvo esta película Cloverfield, después el guionista no estuvo involucrado en grandes proyectos como para destacar ahora y mencionarle, no, estuvo en tal película, estuvo involucrado en algunas cosas, pero no demasiado grandes, la verdad. Y lo interesante que encontré es cómo está inspirada, digamos, de dónde salió la inspiración de esta nueva película de Depredador. La inspiración surge, como no podría ser de otra manera, de Depredador, la primera, la de 1987. Y bueno, el director salió a contar que bueno, una escena en particular de la película lo había inspirado para contar esta nueva historia de esta nueva entrega. Y es la escena donde Billy, que bueno, dentro del grupo especial este dirigido por el personaje de Schwarzenegger, era descendiente de nativos americanos, en este caso de los Sioux, hay una escena donde él se queda como esperando al depredador, dejando que el grupo avance y pretendiendo enfrentarse al depredador, justamente. Entonces saca el cuchillo, se marca el pecho, le sale sangre. Que bueno, dicho de paso, si alguno ve, bueno, ahora el depredador la presa, creo que hay un guiño, se podría interpretar como un guiño a esa escena, se puede decir. El director, bueno, cuenta que se inspira en esta escena donde se están por enfrentar Billy contra el depredador. Y no sabemos qué sucede porque, bueno, después de esto, lo único que sucede es escucha el grito de Billy y la escena, digamos, no muestra el enfrentamiento en sí. Entonces el director lo que dice es que se inspiró para contar esta nueva historia de cómo sería el enfrentamiento entre un nativo americano y un depredador, ya que en la película no lo podemos ver, si bien Billy igual es descendiente de Sioux y en este caso son Comanches los protagonistas, pero bueno, son pueblos originarios de Estados Unidos y bueno, toda esta idea, digamos, se gesta antes del estreno de El Depredador, la del 2018. Y bueno, la cuestión es que lamentablemente la película del 2018 es un fracaso. Y bueno, y esta idea se descarta. O sea, como que directamente, bueno, en ese momento, digamos, la franquicia de Depredador, la dueña de los derechos es Fox. En ese momento todavía no había sido comprada por Disney, entonces lo que sucede es como que tras el fracaso de esta última entrega, la del 2018, deciden no avanzar con contar nuevas historias del alienígena, ¿no? Entonces, bueno, queda todo en la nada hasta que, bueno, Disney compra Fox y se presenta como la oportunidad de presentar este proyecto, el cual es aceptado, por suerte. Y bueno, y le ponen un nombre código que fue Skulls, calaveras en inglés. Así que bueno, se avanzó con esto, pero bueno, la cuestión es que se tomó esta decisión, ¿no?, de no estrenarla en cine, de estrenarla a través de una plataforma, quizás como para darle, no sé, como impulsar un poco más la plataforma, puede ser, por un lado, como no arriesgarse a estrenar esta película en cine por miedo a que sea un fracaso, no lo sé, pero bueno, la cuestión es que Disney lo hace en Estados Unidos a través del canal este de streaming Hulu. Y bueno, y después en el resto del mundo, en algunos lados a través de Disney Plus y otros a través de Star Plus, como acá en Argentina. Así que bueno, por ese lado, o sea, la verdad que fue una decisión maravillosa. O sea, creo que igual yo, por lo menos, ni hablar, hubiese ido al cine a verla. Y después de haberla visto, o sea, definitivamente es una película que es para cine, totalmente. Y bueno, todo lo como conté, la protagonista, digamos, es Comanche. Y bueno, la película está hablada en inglés, pero bueno, hay también ocasiones en las que aprovechan para insertar palabras en Comanche. Todo lo que tiene que ver con algunas cosas que se cuentan sobre tradiciones, sobre esta tribu. En la película, digamos, está dedicada al pueblo Comanche y fueron asesorados también ellos por gente, digamos, que pertenece a la comunidad. La verdad que han hecho un trabajo por ese lado bastante, bastante interesante. Se nota, digamos, que hay un compromiso en general sobre todo lo que es, por un lado, la franquicia Depredador y por otro lado, esta historia que cuentan de un pueblo nativo americano, donde, bueno, fueron asesorados y todo eso. Después, en cuanto a la película en sí, todo en general, a mí la verdad que quedé muy conforme con lo que tiene que ver con la dirección, la fotografía, las actuaciones, el argumento. La verdad que todo en general funciona muy bien. Obviamente, no nos vamos a encontrar con una película perfecta, o sea, teniendo en cuenta que es una película de Depredador. A pesar de que, bueno, hay que tener en cuenta que, o sea, la película, el nombre original en inglés es Prey, Presa, y es la primera película, digamos, de Depredador, cuyo nombre original no tiene la palabra Predator. Es un detalle, sí tiene la letra P, si quieren tenerlo en cuenta. Pero es la primera película, digamos, en el nombre original que no tiene la palabra, Predator. Bueno, después en castellano salió, digamos, en Latinoamérica salió como Depredador, la presa. Y bueno, como decía, no es una película perfecta y tengamos en cuenta que es una película de Depredador. Creo que todo en general funciona muy, muy bien. A mí me gustó muchísimo. Tenemos esto desde el principio, por ejemplo, porque uno no sabe si el depredador ya se encuentra en la Tierra, si está por venir, no tenemos ningún dato al respecto sobre eso. Y bueno, y la verdad que maneja como un suspenso bastante interesante porque, bueno, tenemos en la película tomas así como a punto ciego donde la cámara se queda como en un punto fijo y no sabemos qué nos está queriendo decir, si está el depredador ahí, si no, qué onda. Entonces eso la verdad que está muy bueno, a mí me gustó mucho. Y en un determinado momento de la película, cuando ya es evidente la presencia del depredador, y como sucede en las entregas anteriores, no lo vemos como luce, sino que va a estar con ese camuflaje tradicional, ¿no? que ha usado siempre. También está eso, como que no sabemos bien cómo es su aspecto. Tampoco en los trailers muestran demasiado. Esto después, en un determinado momento también de la película, vamos a ver cómo luce íntegro, con todo su equipamiento, ¿no? Y todo eso. Entonces, esa parte la verdad que es muy imponente. A mí me gustó mucho, está buenísima. Así que nada, está en ese sentido, la verdad que todo eso está bueno, lo manejan muy bien. Y después, bueno, otra cosa que tiene que ver con la historia, que si bien la película, o sea, el director, antes del estreno, o sea, la película, la historia está situada a principios del 1700. Y bueno, el director salió a decir, como decía, que digamos la película no iba a funcionar como una precuela donde nos contara una historia de origen, o sea que había que descartar eso directamente. O sea, si bien yo en particular no esperaba que me contara nada, el director en su momento salió a aclarar que no iba a ser una historia de origen, o sea, no nos va a decir por qué este depredador eligió la Tierra como destino o alguna historia que tenga que ver con la historia, como, o sea, una historia de origen de los depredadores en sí.
Y después, por otro lado, tenemos esta frase que aparece en los pósteres, en los avances de esta nueva entrega, que es la primera cacería en la Tierra. Es como, de alguna manera, la frase con la que nos están vendiendo esta nueva película de Depredador. Lo cual, bueno, después de analizarla un poco, porque en principio, después de haberla leído por primera vez, yo me preguntaba dónde quedan paradas las películas de Alien vs. Depredador. Porque bueno, sin ser un experto, tengo entendido que son parte del canon de Depredador, las películas de Alien vs. Depredador. Y teniendo en cuenta que esta película está situada a principios del 1700, lo que es Alien vs. Depredador, yo interpreto que es antes del 1700, o sea que los depredadores ya habían visitado la Tierra previamente. Pero ¿qué pasa? O sea, esto me llevó a hacer como un análisis de esta frase de la primera cacería en la Tierra, o sea, verlo desde otra perspectiva, porque bueno, tengamos en cuenta que lo que sucede en Alien versus Depredador y esto de los depredadores de usar la Tierra como coto de caza para cazar aliens, aliens que ellos mismos criaban, digamos, para enfrentárselos, era más algo como más tradicional, algo que sucedía creo que cada 100 años. Y si bien en el momento que sucede la película es una tradición que se pudo haber terminado tranquilamente, creo que la cuestión esto de la primera cacería en la Tierra tiene algo que ver más haciendo a un lado esta tradición que tenían los depredadores con respecto a los aliens, sino es algo más bien de buscar un oponente digno, como dice el director, porque en uno de los avances el director dice que el depredador viene a la Tierra a buscar un oponente digno dentro, digamos, de lo que tiene que ver con la naturaleza del planeta. Es como, hago esa lectura, ¿no? Anteriormente venían a la Tierra de manera tradicional para enfrentarse a los aliens. Y, como dije, es una tradición que se puede haber terminado o puede haber seguido. Porque, bueno, igual utilizaban a los aztecas. Así que yo no sé si en ese momento de la historia los aztecas todavía estaban. Desconozco, habría que investigar un poco. Pero bueno, suponiendo que es una tradición que se dejó de hacer, esta primera visita a la Tierra como buscando un oponente digno quizás tenga que ver con enfrentarse a un oponente digno dentro de la naturaleza de la Tierra, ¿no? Así que bueno, yo hago como esa lectura sobre esta frase teniendo en cuenta que Alien vs. Depredador es parte del canon de Depredador. Bien, y antes de despedirme, bueno, quería mencionar un detalle que hay al final, que es un detalle nada más, sin spoilear nada obviamente, que bueno, una vez que termina la película tenemos los créditos, pero bueno, van pasando los créditos y tenemos como unas pequeñas ilustraciones de fondo muy simpáticas que nos van contando lo que sucedió a lo largo de la película. El tema que, bueno, a través de estas ilustraciones y, bueno, van pasando los créditos, llegamos a la parte final de la película a través de estas ilustraciones y es como que en ese momento sucede algo más. Es como que llega este momento, repito, de final de la película a través de las ilustraciones y como que sucede algo. Sucede algo y bueno, es como una señal de una especie, podemos decir, de final abierto, si se quiere interpretar de esta manera. Véanlo, saquen sus conclusiones, pero bueno, quería aclarar este detalle que no es menor. Y bueno, después de ahí sí viene la pantalla en negro con los créditos con letras blancas, típico. Y después de eso ya no hay más nada, así que no hace falta que se queden viendo todos estos créditos hasta el final. Pero bueno, este detalle lo quería mencionar. Así que bueno, ahora sí. Me despido, agradezco como siempre a todos aquellos que hayan llegado hasta acá y bueno, hasta la próxima. Muchas gracias.